Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, un programa más a Energía a granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña a tiro de piñazo Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues con muchas ganas aquí de vuelta. De repente me da cobijo siempre Marcial cuando vengo a Madrid. En este caso he venido forzado porque me ha dicho, oye, mira, es un programa especial, vente, vamos a hacerlo en carne. Es que le gusta mucho el calor humano a los canarios.
Bueno, dentro de todo esto teníamos que buscar una forma de celebrar que este es nuestro programa 100. Sí. Muchas felicidades, Ismael.
Enhorabuena. Enhorabuena. Seguimos siendo amigos a pesar de 100 programas.
Es nuestro programa número 100 y hemos pensado hacer un formatito un poco diferente. Sí, ya, para el último programa de la temporada pasada teníamos este formato más físico en el que Ismael y yo estamos los dos físicamente en el mismo espacio, que muy pocas veces ha pasado.
La verdad que nos gustó mucho probar algo nuevo.
Y bueno, pues para este programa número 100 no es la única sorpresa que tenemos, tenemos muchas sorpresas más, pero vamos a irlas desvelando poquito a poco. Lo primero, ¿qué tal te han sentado estos 100 programas?
Pues se me han hecho cortos. O sea, justamente estábamos antes revisando un poco todo lo que habíamos hecho y de repente había diciendo estamos en 2022. La primera temporada prácticamente fueron 10 programas. Y de repente pues está repasando un montón de temas que se nos ha quedado en el tintero y yo creo que al final vamos a tener que seguir rescatando en los próximos 100.
Sí, la verdad que hemos tratado temas súper interesantes. Ya desde el programa 2, 3 ya decíamos, ostras, que no me acordaba que habíamos hablado de esto. Y fue súper interesante. Son temas que tendremos que volver a rescatar. Nos pueden dejar en los comentarios cuál ha sido su programa favorito. Y desde qué programa nos escuchan, porque si están aquí desde el programa 1, son nuestros auténticos telespectadores que nos telespectan. Y bueno, pues dentro de todas estas cositas que queríamos hacer para este programa 100, ¿desvelamos ya el formato?
Bueno, sí, porque no tenemos otra cosa que hacer. No tenemos nada más que ofrecer.
Hemos planteado un formato gracioso donde hemos cogido a una selección de 12 ex invitados de Energía Granel.
Molaría que hubiera sido 11 jugadores.
El portero.
Bueno, 11 más el árbitro.
Más analogías futbolísticas aquí. 12 ex invitados y les hemos hecho, bueno, no les hemos hecho nosotros una pregunta, sino que se han preguntado entre ellos. Ya iremos diciendo cómo se van desarrollando este tipo de preguntas, que son sorpresa, pero este es el formato que hemos querido. Nos hemos cansado de preguntar nosotros y hemos dicho, pues bueno, pues que se pregunten entre ellos y vamos viendo qué tal se desarrolla el programa. Un poco también la idea es que les hemos dicho que elaboren estas preguntas pensando en qué pasará pues de aquí a 2030, que es cuando nosotros en principio haremos 200 programas. No lo tengo yo tan claro que haremos 200 programas, pero esa es la idea de lo que hemos planteado para este programa.
Sí, totalmente. Además, cuando lo planteamos dijimos, bueno, vamos a darle una estructura lógica de los invitados, que se conozcan entre ellos. Y dije, no, mejor que no se conozcan. Entonces hacemos una especie de teléfono escacharrado, ¿sabes? Pero bueno, bien, en este caso que funciona bien,
no,
pero que sí que
mucho.
Es interesante de que unir los perfiles muchas veces, pues bueno, al final y al cabo sí, obviamente son de energía y demás, pero bueno, muchas veces pues también queremos que se sorprenda, ¿no?, con la pregunta y que le saque un poco de la zona de confort, ¿no? Pues obviamente si alguien trabaja en almacenamiento y yo lo sé, voy a tirar por ahí, ¿no? Pero muchas veces, pues bueno, es interesante que haya un poquito de sorpresita.
Sí, hemos intentado que matchen los invitados que se preguntan entre ellos. Y bueno, pues hemos intentado también darle un poquito de salsa y ya lo irán descubriendo. No se adelanten porque ya verán que tenemos alguna que otra sorpresita preparada. Más cosas. Bueno, los agradecimientos y eso los dejamos para el final.
Sí, totalmente.
Ya saben que ustedes, la tarea que les ponemos es que espero que estén viendo los pedazos de formato cortos que estamos sacando este año.
Brutales.
Que nos están costando mucho esfuerzo y sobre todo le están costando mucho esfuerzo a Oikos MSP, que son los que están colaborando con nosotros y nos están echando una mano súper importante para desarrollar todos estos formatos cortos que están quedando espectaculares. De aquí sacaremos muchísimas cosas, seguramente, pero no se lo pierdan porque yo creo que podríamos empezar ya.
Sí, claro, vamos para adelante. Yo creo que tenemos todo preparado.
Bueno, pues dentro de este marco que les hemos dicho, donde las preguntas tienen que ser relacionadas con qué pasará cuando Energía Granel llegue a 200 programas, hemos puesto a estos 12 invitados en una lista y se irán preguntando uno tras de otro y cada uno responderá a la pregunta del interviniente anterior. Como el primero no tiene ningún invitado que le haya hecho una pregunta, la pregunta se la hemos hecho nosotros.
Claro, pero ¿quién es el primer invitado? Porque lo pensamos y de hecho lo que hicimos fue coger a la persona o al programa que más se ha escuchado de todo Energía Granel.
Sí, sin duda uno de los programas con más escuchas que hemos tenido, el programa es el de Antonio Solar, donde hablábamos de qué carajo es la inercia, básicamente, claro. que luego
ya lo sabe todo el mundo.
Que luego ya lo sabe todo el mundo, pero gracias a Antonio Solar, gracias a que vino ese programa, tuvimos un debate muy interesante explicando qué es la inercia, qué podemos entender sobre ella, y la verdad que estuvo bastante bien. Pues justamente Antonio le hemos preguntado, de aquí a que nosotros cumplamos 200 programas, ¿qué cuñadece? ¿Cuál va a ser el top de cuñados que vamos a escuchar en estos años que están por venir? O sea, ¿qué podemos esperar en las noticias?
Yo creo que es una pregunta muy complicada muchas veces porque siempre es algo sorpresivo, ¿no? En plan, te esperas que sea cualquier locura, pero siempre se multiplica por tres. Entonces, claro, ahí tiene Antonio un reto enorme.
Bueno, pues si quieres vamos a escucharlo, vamos ya a escuchar la respuesta de Antonio Solar a esta pregunta.
Bueno, la verdad es que me lo habéis puesto súper difícil, ¿eh? Pero va a haber dos acontecimientos que van a desatar muchísimas cuñadeces. El primero va a ser el apagón nuclear. Veremos un reactor apagarse, ¿no? De aquí a 2030. Así que vamos a ver grandes titulares, comentarios de políticos, youtubers, influencers, etcétera. El apocalipsis energético. Millones de personas se preparan para el gran apagón. Se terminan las velas en el Mercadona. Vamos a ver, por supuesto, a Figaredo soltar gilipolleces en el Congreso. Mientras otros países instalan a miles SMRs, ¿qué es lo que hace España?
Lo invita muy bien.
Apagar los reactores. Y también veremos a youtubers haciéndonos recomendaciones sobre cómo construir nuestro propio generador eléctrico en casa. Fácil, sencillo y para toda la familia, amigos. El otro acontecimiento será cuando las renovables entren ya el año que viene a regular tensión. Eólica, solar, que lo van a poder hacer incluso sin viento y de noche. Al borde del blackout, ¿qué pasará con el eclipse solar en agosto de 2026? Se pone en riesgo el control de tensión de toda la red española. Los socialistas y la demás izquierda dejan en manos del camarada Xi Jinping y sus paneles chinos el futuro de España. También se meterán bastante con el lobby renovable, por supuesto. El lobby renovable nos hace creer que los huertos solares funcionarán de noche regulando tensión, cuando en realidad lo que tienen son miles de grupos electrógenos conectados a la red.
Bueno, Antonio, siempre
mi equipo.
Es un crack, siempre le pone humor a todas esas cosas, pero bueno, esto se va a ir repitiendo durante todo el programa, pero ya vamos viendo que los tópicos son la instalación de renovables en los próximos años, el apagón nuclear, el control de tensión, que bueno, Antonio lo pasa por encima, pero es verdad que machacamos mucho que efectivamente las renovables pueden controlar la tensión sin problema. Eso ya es un tema que hablaremos, eso sí que lo vamos a hablar de aquí a los próximos 200 programas.
Sí, seguramente. Bueno, yo creo que el año que viene, ¿no? Que en 2026 empieza ya como tal, operativamente se puede empezar a regular tensión con el procedimiento PO 7.4, pues se verá, y justamente pues la nuclear se combinará también un poco el control de tensión con la nuclear, que regula muy bien también, según todos sabemos y conocemos, que no quieres una pullita de la nuclear, ¿eh?
Bueno, yo es lo que digo siempre, las nucleares, de todas las tecnologías del sistema español, la que peor controla tensión de forma dinámica. O sea, eso es teoría, ni siquiera es mi opinión.
Bueno, claro.
Que la gente se
lo... No, pero está muy bien, o sea, tenemos el cierre de Almaraz, luego el resto de reactores...
Bueno, todavía...
Es un cóctel molotov,
cuando cumplamos 200 programas, si es más o menos dentro de 5 años, todavía habrá nucleares abiertas.
Sí,
bastante.
Claro.
O sea, todavía quedará bastante nuclear en España.
Trillo seguro. Y también, justamente, se meterá, ahora que lo comentaba Antonio, me está acordando, el ETS2, ¿no? Que son los impuestos, bueno, el impuesto de carbono a la edificación y al transporte por carretera, que también va a ser otro melón del gobierno social comunista, empobrece a los trabajadores. Qué mal se me da, hay que quitarlo.
Bueno, esta ha sido la respuesta de Antonio, ¿vale? Y ahora sí que vamos a entrar en la dinámica del programa. Y es que le hemos pedido a Antonio que le haga una pregunta a, pues, nuestro siguiente interviniente del programa de hoy, que también es un ex invitado y ex colaborador, que no es nadie ni más ni menos que Sergio Fernández Munguía. Ha venido en muchísimos programas, experto en energía eólica. Sigan a su newsletter llamada Will Letter, que vamos, explica súper bien todo lo de lo que es la energía eólica del mundo de hoy. Y Antonio le ha lanzado una pregunta a Sergio Fernández Munguía que vamos a escuchar ya mismo.
A ver, señor, si quiere usted que pongamos los aerogeneradores en modo ventilador para refrescar su pueblo, necesitamos una autorización de su alcalde. Y si no, pues enciendan el aire acondicionado y ya está. No podemos hacer más, lo siento. Venga, le dejo que tengo otra llamada. ¡Pip! Muy buenas, cuñados y cuñadas. Bueno, tengo una pregunta para mi paisano vizcaíno, el señor Sergio Fernández Munguía. Quiero que me diga en 2030 cuáles van a ser los fabricantes de aerogeneradores de referencia. ¿Van a ser chinos, europeos, americanos? Y si se atreve a darme alguna marca, pues también. Y sobre todo, ¿cuál va a ser el parámetro más importante? ¿Los aerogeneradores de más potencia, que estamos viendo que van últimamente un poco desbocados, los chinos, los que den más fiabilidad, servicio postventa, los más baratos? Venga, chicos, un saludo. ¡Agur, agur!
Agur. Pues muy interesante, bueno. Sí, sí. A ver qué nos cuentas. Sergio, pues seguro nada, que sabe pues, resolver perfectamente.
Conociendo que Sergio es un gran experto en energía eólica, le ha preguntado qué fabricantes o qué panorama vamos a tener de aquí a 2030 en cuanto a fabricantes de aerogeneradores, y vamos a escuchar ya mismo la respuesta de Sergio.
Hombre, Antonio, qué alegría. Oye, con el tema de los aerogeneradores en modo ventilador, no sé si te puedo ayudar. Encima, ahora que va a empezar a hacer frío, yo creo que mejor dejarlo para el verano que viene. Y ya respecto a los aerogeneradores en 2030, pues el tema de chinos europeos, yo creo que va a haber como dos mercados, ¿no? O a nivel mundial, bueno, o tres mercados a nivel mundial. Por un lado, podríamos decir que en China los chinos van a seguir dominando, el mercado local suyo es gigante y los fabricantes occidentales hace tiempo que salieron de allí. Luego tendríamos los mercados occidentales, que serían Estados Unidos, Europa y Australia principalmente, donde, en mi opinión, los fabricantes europeos van a seguir dominando el mercado en un alto porcentaje, pero vamos a empezar a ver una incursión de los fabricantes chinos, ¿no? Yo creo que todavía con cuotas de mercado pequeñas, no sé si llegarán al 10% o 20%, esto ya es mucha bola de cristal, pero creo que vamos a empezar a ver cómo entran en el mercado. Y algunas marcas mejor posicionadas o que más con más fuerza están intentándolo son el Goldwyn, que probablemente es la más conocida, luego tenemos Envision, tenemos Mingyang, tenemos a Sany, que es una que incluso ha anunciado que quizá pueda abrir alguna fábrica en Europa. Bueno, veremos, pero esos nombres son los que más suenan. Y ya por último, respecto a potencia, fiabilidad o precio, pues bueno, es un equilibrio entre todos, ¿no? Al final hay que pensar que estos son inversiones a 30, 35 años y la fiabilidad es clave. Y aunque los fabricantes chinos quizá puedan ofrecer precios más baratos, es muy importante que sean capaces de dar un mantenimiento, ¿no? Y una fiabilidad a esos 30-35 años. Respecto a la potencia, creo que no creceremos mucho más de los tamaños actuales, que ya estamos por los 7 megavatios en onshore, por los límites logísticos, y en offshore, de cara a 2030, todavía nos quedaremos en los 15-16 megavatios que estamos ahora, y yo creo que el salto será a partir de 2030. Un abrazo.
Bueno, pues tenemos el lo que todos sabemos, ¿no? Que los chinos están empujando muy fuerte en el mercado. Creo que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dice Sergio, sí, solo faltaría que al final el experto es él. Pero creo que hay una cosa que se deja fuera, que es qué hará la Unión Europea. Y apostar a la Unión Europea de forma consistente por una fabricación europea, digamos, tendremos una regulación que fomente mucho más producir en Europa, o por el contrario, nos dejaremos que entren a competir sin ningún problema los fabricantes chinos y, bueno, y eso estimule el mercado de otras maneras.
Pues es que yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Ponemos aranceles a los aerogeneradores chinos, damos subvenciones también a la eólica, digamos, europea para que consiga precios y, bueno, todas las repotenciaciones que se tienen que hacer y pueda competir y retener la cuota del mercado, o va a ser muy complicado, porque obviamente a nivel logístico y a nivel de cadena industrial los chinos van a arrasar con unos precios mucho más bajos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que hay que ser ciertamente proteccionista, como no hemos sido con otras industrias, en este caso la eólica europea. Creo que esa brújula de competitividad que muchas veces dice Europa va a tener que aplicarse, y la eólica tiene que ser una industria europea potente y autóctona, y tiene que, si hay que poner aranceles, yo soy de los que habría que ponerlo.
Bueno, pues también es una gran incógnita que va a pasar con la Unión Europea, con su fabricación, con la regulación en los próximos años. Lo seguiremos muy, 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 muy de cerca. Y de la energía eólica pasamos a la energía solar fotovoltaica, porque nuestro siguiente interviniente es Héctor de Lama, director técnico de UNEF, que va a recibir la pregunta que le hace Sergio Fernández. Así que vamos a escuchar la pregunta que le hace Sergio Fernández Munguía a Héctor de Lama.
Teniendo en cuenta los principales retos a los que se está enfrentando la fotovoltaica hoy en día, principalmente curtailment y canibalización, que resta rentabilidad a los proyectos, ¿cómo crees que será la nueva fotovoltaica en 2030? ¿Almacenamiento, si no, podemos incentivar la demanda en las horas centrales del día? ¿El autoconsumo va a seguir tirando del número de instalaciones? ¿Cómo lo ves?
Bueno, obviamente es una pregunta que, de hecho, cuando se la pasé a Héctor...
Que todos queremos conocer.
Héctor me dijo, sabía que me iba a preguntar eso.
Claro.
Porque es como la pregunta que
nace, todo el mundo quiere conocer, claro.
Ahora mismo la fotovoltaica está muy bien, está en auge. Todo el mundo quiere hacer fotovoltaicas, pero tiene un futuro bastante incierto. Entonces, bueno, conocer el futuro de la fotovoltaica es algo muy importante. Sí. Y si quieres, entramos ya a ver cuál es la perspectiva de Héctor.
Totalmente, que nos cuente.
La nueva fotovoltaica a partir de 2030 siempre va a ir acompañada de alguna forma de consumo, siendo el almacenamiento un consumo de fotovoltaica que permite desplazar esa energía que cargas a otras horas. Pero además del almacenamiento electroquímico, que quizás sería el más evidente, veremos también muchos proyectos fotovoltaicos asociados a grandes instalaciones de consumo. Sobre todo las más evidentes serían aquellas instalaciones que tienen consumos eléctricos pues muy gestionables, como podrían ser aquellas que utilizan calor de proceso industrial, ¿no? Entonces, no vamos a ver más fotovoltaicas simplemente en suelo, como hemos visto en la última década. Vamos a ver siempre fotovoltaicas asociadas a otras cosas. Lo más fácil, lo más evidente va a ser baterías, pero también todas otras formas de autoconsumo industrial, flexibilidad de la demanda, etc.
Bueno, pues Héctor no tiene miedo, apunta a lo que ya habíamos dicho, hemos dicho un par de veces, ¿no? Que es básicamente que confían en el almacenamiento, el futuro está claro que es el almacenamiento, ya se está viendo en los proyectos, han salido los fondos FEDER y tenemos muchísimos proyectos de almacenamiento en el pipeline, que es como se dice en el lenguaje...
Pero en la tubería.
En la tubería, que en español supongo que sería.
¿Cómo se
cartera.
Cartera, ¿no?
Sería como algo así como cartera, pero sí, bueno, que está clarísimo que van a venir muchos más proyectos de almacenamiento en el futuro y van a ser súper interesantes.
Sí, no, además yo creo que la rentabilidad ya la tienen bastante, o sea, van a ir, lo que comentaba, ¿no? Van a ir totalmente hibridados, al final las restricciones técnicas son más caras que nunca y ahí justamente tiene un nicho de negocio en almacenamiento que le va a dar una rentabilidad
física, claro,
para asegurar también a la fotovoltaica.
Está claro que a día de hoy, si queremos seguir con nuestros objetivos de instalación de fotovoltaica,
hibridemos.
Es casi la única solución que tiene.
Sí, sí, la hibridación es la solución.
Bueno, ha recibido muy bien Héctor de Lama la pregunta que lanzaba Sergio Fernández Munguía. ¿Y a quién le tocará ahora hacerle una pregunta a Héctor? Pues, bueno, ni más ni menos que a Natalia Collado, que es investigadora en el IIT de comillas. Uh-huh. Ya ha venido a Energía Granel a hablarnos de la parte económica, que es la que nos
esa
falta.
Esa parte tan chula de peajes dinámicos para transporte.
Sí, la verdad que es una crack. Sí. Y siempre nos viene a explicarnos cositas de economía que a nosotros se nos escapan porque ninguno de los dos somos muy buenos economistas. Y bueno, pues a ver qué pregunta tiene preparada Héctor de Lama para Natalia.
Hola Natalia, me gustaría preguntarte cuál crees que es la mejor forma de convencer a los políticos y a la sociedad en general de implementar una fiscalidad verde.
¿Cómo le gusta, macho?
Es el tema de moda verano, para Héctor.
Si él hiciera un hit de verano, en plan sería fiscaliza.
Y bueno, obviamente la pregunta para Natalia, que es su campo de especialidad, está muy clara. Vamos a ver qué tal sale Natalia de esto. Hemos hablado ya bastante de fiscalidad verde en el programa, que es básicamente cómo hacemos que los impuestos nos ayuden en la lucha contra el cambio.
Lo que no hemos aplicado en ningún lado, exactamente.
Aquí los tenemos. Pues bueno, vamos a ver si Natalia nos da alguna respuesta que nos saque de dudas.
Creo que lo primero que había que hacer es pedagogía para poder transmitir y hacer entender a la población que la fiscalidad verde nace con un objetivo muy concreto, que es corregir una externalidad y saber explicar qué es esta externalidad, y es simplemente el impacto negativo que tienen nuestros comportamientos y el consumo sobre el medio ambiente y, en último término, en nuestra calidad de vida y en nuestra salud a corto y a medio y largo plazo. Entonces habría que enfatizar que no tienen un afán recaudatorio, sino que están pensados como una medida de comportamiento, por así decirlo, y que en el mejor de los casos pueden llegar a desaparecer una vez que desaparezca, pues, por ejemplo, el consumo de combustibles fósiles en nuestra día a día. Una vez que has transmitido, ¿no?, esta idea muy bien, creo que la clave está también en implementarla en forma de paquete, que la gente sea capaz de ver que tenemos estos impuestos, pero al mismo tiempo los impactos distributivos negativos se ven compensados de tal manera que a las personas y a las familias más vulnerables no les afecta en su presupuesto, y también contar con que haya un reciclaje, ¿no? Esta parte de las compensaciones es una parte del reciclaje, pero también reinvertir, ¿no?, estos ingresos, pues, por ejemplo, en desarrollo de nuevas tecnologías limpias, etcétera, ¿no? Como que haya un reciclaje claro de qué vamos a poner y dónde. De lo que recaudemos.
No me parece tarea fácil.
No. Además, cuando tocas ya parte social, ¿no?, más vulnerables, que al final son los mayores muchas veces consumidores de combustibles fósiles, pues para ir al trabajo, ¿no?, porque tienen un vehículo antiguo, bueno, no tienen tanto acceso al transporte público o le echan más horas. Yo creo que es un tema bastante complicado, pero sí que es verdad que ahora mismo, por mucho que tengamos la electricidad más renovable, iba a decir, más barata en el mercado eléctrico, muchas veces luego, con las cargas fiscales, mercado minorista y demás, la electricidad como tal no puede competir en precio muchas veces con los combustibles fósiles, con el gas, con el gasóleo, debido a la fiscalidad, porque no puede ser que no grabemos lo que queremos eliminar y no beneficiemos lo que queremos sustituir, ¿no?, y conseguir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es al final el equilibrio que hay que conseguir, pero sí que es verdad que hay sensibilidades. Hay sectores que se pueden tocar más rápido, menos, pero yo creo que al final es una tarea pendiente, y la fiscalidad verde y activa se llama. Es algo, una tarea pendiente que tenemos que resolver cuanto antes.
¿La resolveremos?
Es que tiene un coste político muy grande, porque al final tiene un coste político porque hay una bolsa de votantes como tal que va a ser muy complicado de explicarle por qué tienen un gasto mayor a final de mes. Y donde ven el beneficio, porque obviamente mientras las capas sociales, digamos, o con menos ingresos más bajas, no tienen acceso al autoconsumo, no tienen acceso a la bomba de calor o vehículo eléctrico, no van a percibir ese beneficio, mientras que sí van a percibir el gasto o el coste extra de grabar los combustibles fósiles. Entonces, bueno, es un tema delicado.
Bueno, no es nada fácil hacer esta pedagogía de la que nos habla Natalia. Vamos a ver si trayéndola más veces nos puede ir explicando cómo funciona todo esto. Ahí le lanzamos el dardito a Natalia. Y vamos allá con el siguiente interviniente, que es a quien le ha lanzado la pregunta Natalia Collado, que es a David Ribó, que es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, pues vamos a ver que, bueno, David, explicar que vino hace... ¿Vino la temporada 4?
Bueno, ahora mismo... Creo que en la
3. Puede ser que en la 3.
No habíamos entrado
vino a explicarnos, vinimos a hablar de licencia social. Yo es que, claro, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que estuvimos esa temporada hablando mucho de licencia social? Porque acababa de salir la película Asbestas de Sorogoyen. Sí, hubo entonces mucho... se convirtió en algo prácticamente...
mainstream.
Sí.
O sea, fue totalmente mainstream. Hablando Sorogoyen de retornables silla, pero aquí no.
Entonces, bueno.
Entonces, ¿dónde? Dímelo tú, Sorogoyen.
Eso nos vino a contar David. Y ahora vamos a ver la pregunta que tiene Natalia para él.
Hasta ahora hemos puesto mucho énfasis en cómo hacer disponible energía limpia para descarbonizar el mix energético, en cómo eliminar las barreras que existen para su implementación, tanto a nivel macro como a nivel micro en términos de autoconsumo o comunidades energéticas, pero creo que no hemos puesto tanto el foco en la parte de electrificación de la demanda. Todos los informes apuntan a que en los próximos años va a haber un gran crecimiento de la demanda de electricidad, ya que es uno de los vectores clave para esta transición energética. Sin embargo, parece que no se está materializando o que no se está materializando al ritmo que esperábamos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo veis esta tendencia? ¿Si creéis que estamos en un punto de inflexión y que ahora vamos a vivir un acelerón? Y que si creéis que hacen falta medidas o qué medidas hacen falta para que esto pueda ocurrir. Pues en materia fiscal, más y más de para abaratar el coste de tecnologías. No lo sé, un poquito cómo veis esto.
La patata caliente, ¿eh? Le ha pasado. ¿Cómo aumentamos la demanda de electricidad?
Desde luego no es una pregunta nada fácil.
Eso no lo sabe ni el gobierno, ya te lo digo yo. Pero bueno, la
no es una pregunta nada dar... fácil. Los data centers parecen que no van a ser ese gran
consumidor
que se esperaba.
Los proyectos de hidrógeno que teníamos pensado hacer 12 gigavatios en 2030 se no vamos a llegar poquito, ni a 2 también. Seguramente
y sobre todo lo que hablamos siempre de electrificación, vamos muy mal en electrificación. En implantación de vehículos eléctricos vamos fatal. En calefacciones, bombas de calor y demás también vamos fatal. Bueno, vamos a ver qué opina David, si
sí, parece. Claro.
Aquí tenemos la respuesta de David Ribó.
Bueno, creo que obviamente, Natalia, es muy importante el tema de la electrificación de la demanda y es un tema que creo que no hemos tenido lo suficientemente en cuenta y que ahora es cuando está empezando a cobrar la relevancia que tiene. Es un elemento clave porque si no, al final, si no aumentamos la electrificación de la demanda, llega un momento en el que toda la renovabilidad de la red no va a poder aprovecharse. Por eso es clave. Creo que, como bien has comentado, es muy importante empezar a establecer ciertos tipos de incentivos. Muchos de esos incentivos yo creo que están en el elemento fiscal de la electricidad versus, sobre todo, y esto es muy importante, versus otros combustibles, como no puede ser más caro la electricidad respecto al gas, no puede ser más cara la electricidad respecto al petróleo y, sobre todo, no puede ser que sea más cara porque muchos de estos impuestos son mayores en el caso de la electricidad que en el caso de otros combustibles. Por tanto, creo que sí, necesitamos muy importante tener y electrificar la demanda y creo que una de las claves es los temas impositivos, sobre todo para gran parte de de demandas y de tipos de consumos que ya son fácilmente electrificables, como por ejemplo el calor residencial, el calor en industria de baja temperatura, la movilidad, etcétera.
No nos puede ir más hilada con la
Pregunta que recibía Natalia, claro. También, porque al final David se lo lleva al campo de la fiscalidad verde. Claro, hay que hacerlo dando señales de precio que se puede hacer con fiscalidad verde también.
Sí, bueno, que sean un poco reales y transparentes con el coste de generación, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que nos está dando en todas las diferentes tarifas y yo creo que al final el riesgo grande que, bueno, al final el PENIEC creo que consumimos anualmente 250 teras, el PENIEC prevé a 2030, está hablando de memoria, 320. Ni de broma, aumentamos 20 teravatios hora aproximadamente anuales Por ejemplo, salió un informe de PwC hace poco que decía que íbamos a llegar a 340. Claro, ¿a qué van ellos? Pues obviamente a grandes consumos, centros de datos por todos lados, incrementar grandes demandas, conexiones industriales también para electrointensivas. Pero yo creo que la capilaridad de pequeños consumos eléctricos, lo que comentabas, con los puntos de recarga de transporte, es clave y...
Claro, pero si lo que quieres, me refiero...
Sí.
Estamos pensando en nueva demanda, ¿no? Pero si lo que quieres es aumentar la demanda eléctrica, en España tenemos una tasa de electrificación del 20%, alrededor, más
24.
O menos. Entonces, sí. Claro, ya tienes... Si electrificas toda tu demanda, ya vas a multiplicar tu demanda eléctrica por 4, solo electrificando tu demanda. Entonces, verdaderamente la gran demanda eléctrica que se está buscando no está en traer nuevas industrias, porque tampoco van a suponer un escalón tan grande. El reto está en electrificar la demanda que te queda por electrificar, que ahí es donde está el verdadero aumento de demanda como tal. Bueno, pues esta ha sido la respuesta de David, que sí, también es muy interesante, muy hilado también con el campo de especialidad de Natalia. Me gusta mucho cómo han conectado ambos en la respuesta. Y a David le ha tocado preguntarle a también una gran conocida del programa, que es Ayarel Mansouri, que es experta en regulación, ha pasado varias veces por aquí, hablar de, pues bueno, reales decretos ley... regulaciones, marcos, cosas que Ismael
entiende un poquito más. Todo eso, exactamente, que Marcial detesta.
Cosas de chupatintas como este que tengo aquí al lado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pregunta ha decidido lanzarle David Ribó a Ayarel Mansouri.
Hola, Ayar, quería preguntarte cómo crees que va a tener que evolucionar la regulación, que obviamente va lenta y atrasada conforme todos los cambios tecnológicos que están implicando y que necesita la transición energética para 2030, 2040 y 2050, y de qué nuevas formas tendremos que regular para poder amoldarnos.
Bueno, básicamente le está preguntando, vamos atrasados ya. Dime, por favor, que no vamos a seguir tan atrasados en unos años.
Bueno, no sé yo, con los consensos políticos que hay ahora que son nulos, al final la regulación muchas veces se nutre, ¿no?, de estar de acuerdo. Y ahora mismo...
Sí, ahora mismo...
Por lo que sea.
Hay muy poquito acuerdo. Y mira, fíjate que creo que por ahí va a ir la respuesta de Ayar, así que si quieres la escuchamos
y ella la experta, exactamente.
De tu respuesta.
Hola, muchas gracias por la pregunta. Ahora mismo el cuello de botella en las regulaciones es la imposibilidad de modificar leyes básicas del sector. Entonces, eso es por una falta de consensos. Es muy difícil tramitar una modificación de una ley. De hecho, se vio en el famoso 725 que presentaba medidas de modificación de otros reales decreto ley. Y debido a que no se convalidó, pues las modificaciones con rango de ley pues no se pudieron aplicar porque ahora se están regulando mediante el Real Decreto. Y el Real Decreto no puede modificar una medida normativa con rango de ley. Por lo tanto, el principal reto va a ser intentar conseguir consensos parlamentarios, o sea, en las cámaras para poder avanzar de manera ágil y entender que esto es una cuestión muy importante. Creo que ahora mismo el principal reto es el consenso.
Pues lo que
adivina la adivinanza. ¿Qué tiene el consenso en la panza?
Lo que tú apuntabas, efectivamente, es el consenso. Yo creo que ese es el gran reto, no solo energético, sino político,
bueno,
social.
Bueno, es que ya ha dicho una parte del gobierno, en este caso Junts, que va a tirar todas las propuestas o cambios de regulación de modificación de cualquier ley, ¿no? Entonces, claro, todo lo que entre en Real Decreto y no modifique la ley, por ejemplo, del sector eléctrico o la ley de evaluación ambiental, que todo está regulado por ley, pues entrará, pero seguramente lo más grande...
De aquí a que hagamos 200 programas, mínimo vamos a tener unas elecciones generales.
Mínimo tenemos a Figaredo como ministro de Energía, así que bueno, Figaredo, lo siento todos los insultos que te hemos hecho.
Vamos a tener mínimo unas elecciones generales más, vamos a ver qué pasa, estaremos muy atentos a eso, probablemente el año que viene algún programa mucho más centrado en la política y concretamente en la política energética, pues haremos cositas así. Y bueno, pues iremos analizando todo, las ideas energéticas que plantea cada partido, y veremos a ver si pueden llegar a esos consensos. Primer consenso que se está viendo estos días que no se llega es sobre las nucleares. Imposible que haya,
eso no se vaya a llegar,
que haya consenso, sí, ahí. Sí. Y bueno, pues veremos de qué forma van apareciendo estos nuevos conflictos y de qué forma se van solucionando, porque Ayar lo tiene claro. Si no hay consenso, no hay claridad, no hay una estructura política que sea capaz de sacar leyes, la regulación difícilmente avanzará. No, es que está clarísimo.
Además, la energía se ha cogido ahora un poco simbólicamente como el campo de batalla después del apagón, bueno, todas las crisis energéticas de Rusia. Entonces, claro, ahora hay posicionamientos mucho más atractivos porque dan votos. Antes no, antes podía ser ciertas cesiones, no era tan mainstream la energía. Lo que pasa es que después del apagón y con lo que está cayendo, decir nucleares no, pues te genera hasta cierto punto, pues, unos votos. Antes era algo que no pasaba.
Tal cual.
Entonces, bueno, siguiente, yo creo que porque es que me cabreo ya con esto.
Bueno, vamos a ver a quién le ha tocado preguntar a Ayar. Es también a una antigua invitada de Energía Granel, que es María Santamaría, uh-huh, que es experta en almacenamiento y en baterías en Beiba. Le hemos preguntado muchas cosas. Nos habló también en el programa del apagón.
Sí, mercados de capacidad también, que es milagro. Bueno, milagro no, no hay milagro. Siguen sin aparecer los mercados de capacidad, entonces, claro, yo creo que nos puede dar una buena respuesta.
Me parece interesante que hayamos conectado a estas dos personas porque están muy ligadas al tema de la regulación. Creo que tienen, tanto Ayar como María, tienen un enfoque bastante empresarial, bastante económico, bastante sólido. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver qué pregunta ha decidido hacerle Ayar a María.
¿Qué mecanismos se pueden desarrollar en España para implementar la flexibilidad de la demanda tanto a nivel técnico como regulatorio? ¿Y cómo crees que será el sistema eléctrico de aquí a 10 años?
Ella sigue. Ayar quiere que hagamos
tiempo de programa. Quiere que hagamos 300. 500 programas, que nos muramos aquí.
con los chiquillos aquí.
Yo creo que nadie sabe decirte cómo será el sistema eléctrico en 10 años. O sea, yo siempre que se abren estos debates, ¿no?, donde hay gente que dice, no, yo creo que de aquí a 10 años pasará esto otro.
Bueno,
yo siempre digo, fíjate hace 10 años cómo está el sistema eléctrico y cómo está ahora. Nadie hubiera firmado todo lo que iba a pasar en estos 10 años. ¿Cómo vamos a poder prever lo que va a pasar dentro de 10 años? Podemos más o menos hacer una estimación, pero poner las cartas digamos, jugártelo toda una carta, no, yo creo que nadie puede hacerlo.
No, al final esto es prueba y error, y como bien comentas, no se sabe realmente. La incertidumbre ahora mismo es una red clientelar, ¿no? Tú tranquilo, te reduzco la incertidumbre, te hago un modelo y me pagas 40.000 euros. Ya está. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, y seguramente María nos da algunos apuntes que son muy interesantes.
Vamos a ver qué opina María de todo esto.
¡Joder, qué pregunta! Y yo que estaba confiada que esto iba a ser más algo de asueto. Bueno, encantada de saludarte, Ajar. La verdad es que tengo muchas ganas de conocerte en persona. Gracias por la pregunta. La primera, la formulas desde dos perspectivas, tanto técnica como regulatoria. Me quedo con lo primero, ¿vale? Porque desde mi punto de vista es precisamente la falta de digitalización de la red de distribución lo que dificulta que un papel más activo en la gestión de red por parte de la demanda, de la agregación de la demanda. Así que todo lo que contribuyese a mejorar esa digitalización de red, pues facilitaría un control dinámico y cercano a tiempo real, y por lo tanto podríamos hacer uso de todos esos recursos de flexibilidad distribuida que podría suponer, pues, esa demanda flexible. Y luego, ¿cómo me imagino la red de aquí a 10 años? Pues con toda sinceridad, bastante parecida, pero bueno, por dar una visión un poco más halagüeña y más detallada, pues yo diría que me juego la coleta a que habrá bastante almacenamiento en baterías, electroquímico, delante del contador, aportando flexibilidad y resiliencia a la red. Eso Eso lo tengo bastante claro, si no es que pues me quedo sin trabajo, con lo cual, pero luego, ojalá que de aquí a 10 años pues la demanda haya crecido significativamente, con eso haya arrastrado la necesidad de nueva generación, que la flexibilidad aportada por parte del almacenamiento facilite que la penetración y el desarrollo, el repunte en el desarrollo y entrada en operación de nuevas renovables, ojalá. Que al ser así, con esto desplacemos un poco más la generación fósil, no sé, vamos a apuntar a un 5% fuera del mix, por ejemplo, del mix el tipiquín, con el que veníamos manejándonos, no con el reforzado. Asumo que la nuclear, pues siguiendo su calendario, seguirá ahí aportando y, oye, pues bien. Y luego, en el desideratum, ojalá que hayamos avanzado en esa digitalización, ojalá que tengamos una buena flota de vehículos eléctricos y que esa demanda flexible y esos vehículos eléctricos aporten almacenamiento adicional detrás del contador y una gestión inteligente de la red, ¿no? Bueno, en definitiva, y el último punto para que sea totalmente lo mejor a lo que podemos apuntar. Ojalá que con ese nuevo almacenamiento, con la gestión flexible aportando a la la demanda flexible aportando a la gestión de red, que con la penetración de nuevas renovables y la salida del fósil tengamos una red verde que permita generar hidrógeno y avanzar también en la economía del hidrógeno.
Bueno, muy buen análisis. Ha tocado todos los palos.
Completo.
Ha tocado el almacenamiento, ha tocado el cierre nuclear, ha tocado el vehículo eléctrico, ha tocado la flexibilidad de la demanda y ha tocado, ¿qué fue lo último que dijo ahora?
Bueno, yo creo que en realidad ha tocado todos los temas que estamos tocando este...
Sí, es que fue por todo.
Este año, porque al final justamente gestión de la demanda, por ejemplo, también lo estuvimos hablando con Cristina Cochero. Pero sí, o sea, yo es que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado. Yo creo que es el círculo redondo, el círculo virtuoso muchas veces.
Ah, y claro, lo último que dijo, el hidrógeno también.
Pero lo ha dejado ahí con la coletilla, ¿eh?
¡Qué palabra!
El hidrógeno. Pero bueno, que ella también controla un montón de hidrógeno.
Pues la verdad que sí, o sea, ha detallado perfectamente todo lo que tenemos que poner los ojos en los próximos años, porque...
no es poco, ¿eh? Joder.
No, que son muchas cosas. O sea, aquí trabajo... ¡Buf! Aquí trabajo para rato. Muy, muy, muy buen análisis de María, como siempre. La verdad que ella tiene siempre una visión muy abierta, donde comprende muy bien cómo se integra todo. Claro, tiene en mente muchas diferentes tecnologías y cómo se integran entre ellas. Y bueno, siempre es un placer escucharle. Y de María Santa María pasamos a Ignacio Urbazo, que es nuestro siguiente interviniente, nuestro experto en geopolítica, investigador en el Real Instituto del Cano. Ha venido dos programas,
sí,
¿no? Y siempre lo usamos un poco para que sea nuestra brújula, para que nos dirija, nos ubique en el mundo geopolítico, nos diga por dónde pueden ir las cosas, hacia qué países tenemos que mirar.
Dónde tenemos que emigrar muchas veces, ¿no? En el futuro, si seguramente pasa algo con Trump.
Tal cual. Creo que es súper interesante la visión que nos ha apuntado, que nos ha aportado Ignacio al podcast. Sí, porque te dice exactamente a dónde mirar. Entonces, es súper importante porque si no caes en la... Puedes caer en la trampa de que te señalen algún lado y en vez de mirar a donde te señalan, te quedes mirando el dedito.
Bueno, que justamente todas las anteriores preguntas son de España, España, España. ¿Qué pasa con el sistema eléctrico de España? Y ahora, de repente, ¡bum!, ampliamos un poco la mirada porque muchas veces España también está juega dentro de las dinámicas y en las ligas europeas, que bueno, ya digamos que parece un poco el calcio, ya no es la liga española y la liga inglesa, yeah. Pero hombre, obviamente al final tenemos que saber un poco qué pasa a nuestro alrededor para saber compartirnos y ubicar a España a nivel internacional.
Bueno, pues vamos a ver qué pregunta tiene María Santa María para Ignacio Urbazo.
Hola Ignacio, ¿qué tal? Soy María Santa María, desarrolladora de negocio para almacenamiento e hibridaciones en Baiba. Mira, estaba muy tentada de aprovechar esta oportunidad para preguntarte si tú crees que estos chavales van a conseguir internacionalizarse en los próximos 100 programas. Pero yo creo que en su lugar será mucho más útil si aprovecho para preguntarte tu vaticinio sobre, en este mundo, ¿no?, donde parece que la geopolítica cada vez empuja a contratos más largos, donde parece, tú mismo apuntas a que va a haber ese sobresuministro de gas licuado tan barato, y además las renovables pues parece que han tocado ese coste marginal en el entorno de los 30, los 40 euros el megavatio hora. Iba yo a preguntarte, ¿tú qué crees que pesará más en el 2030? ¿El gas como herramienta de poder, y encima barata, o la política de resiliencia que se apoya en la narrativa de la transición energética? O lo que es lo mismo, ¿tú qué crees que va a ser más decisivo, la política o la curva de costes?
Diana.
Un dardo muy bien tirado. Bueno, ya te digo, María, Ismael no va a estar haciendo aquí un programa en inglés. O sea, esto de internacionalizarnos, bueno, ya, oye, ya
se. Te acabo de escuchar hablando inglés hace literalmente 50 minutos y me he asustado porque. Bueno, de Liverpool no eres, ¿eh?
Ya hacemos nuestros programas viajeros, nuestros programas de energía nómada. Ya bastante internacionalización es eso. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, que es la que contesta Ignacio Urbaso, seguro, sí, muchísimo mejor, yo creo que dio bastante la diana.
No, totalmente. O sea, esas son las grandes equilibrios de poder. Presión política con los combustibles fósiles o miramos un poco los costes hacia el futuro.
Bueno, pues vamos a ver qué responde Ignacio, porque seguro que va a responder mejor de lo que podemos analizar nosotros.
Hola María, pues yo lo tengo bastante claro. Creo que en Europa la apuesta por las renovables y por la descarbonización va más allá de nuestra ambición climática o nuestro compromiso internacional con el clima, y también responde a una necesidad geopolítica y de garantizar nuestra seguridad de suministro energético. A día de hoy las renovables son nuestro mejor recurso autóctono y nuestro recurso más competitivo. Por lo tanto, yo creo que de aquí a 2030... independientemente de lo que ocurra políticamente, en Europa vamos a seguir avanzando en el despliegue renovable. Dicho esto, es cierto que yo espero una reducción importante de los precios del gas, sobre todo si lo comparamos con los años de la crisis. Va a venir mucha oferta por parte de Estados Unidos y de Qatar, pero va a ser principalmente gas natural licuado, que aunque puede ser barato, sigue manteniendo una estructura de costes que lo va a mantener en unos precios mínimos que yo creo que van a seguir haciendo a las renovables competitivas en el largo plazo, y sobre todo teniendo en cuenta que esperamos una reducción muy importante ya no solo de las tecnologías solar y eólica, sino todo lo que las acompañan, en particular las baterías, que probablemente van a ser muy importantes en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que en España, y me atrevería a decir que en prácticamente cualquier país desarrollado, las renovables van a seguir reduciendo costes y van a ser cada vez más competitivas con sus alternativas fósiles, y por tanto la transición energética, pase lo que pase en las urnas, es imparable.
Bueno.
Claro, Rutile, ¿no?
Yo, es lo que me sorprendió, ¿no? La claridad. O sea, ¿cómo ve, cómo se va a mover ese mercado del gas? ¿Cómo va a evolucionar? Va a ser importantísimo, obviamente, los precios del mercado del gas, porque también hemos visto que cuando Europa un poco espabila, es cuando tiene precios de gas altos.
Yo creo que Europa espabila cuando tiene una crisis. O sea, porque no tiene combustibles fósiles.
Entonces, vamos a ver, también dependerá de eso. Yo no sé, o sea, yo cada vez creo menos que el motor de todo, bueno, es que obviamente no me engaño, ¿no? El motor de todo nunca es ser más verde, ni bajar las emisiones.
Ser más competitivo.
Claro, Europa lo que quiere es empujar fuerte por ser más competitivo. Entonces, es lo que hablaba antes, vamos a ver si verdaderamente establecemos un plan de producción europea, de reindustrialización europea, de apostar por una economía que aporte no solo bajas emisiones, sino también seguridad de suministro, independencia energética. O sea, todas esas cosas son súper importantes. Lo que pasa es que lo que estamos todos expectantes es ver cuán fuerte es capaz de empujar Europa por todo eso.
Sí, bueno, y que al final no caiga la dependencia, digamos, de combustibles fósiles, migra a una dependencia tecnológica. Tenemos que ser capaces de producir nuestra propia tecnología para ser competitivos en el resto de mercados. O sea, no podemos estar diciendo vamos a descarbonizar y traemos electrolizadores todo el rato de China, dependiendo totalmente de los precios que fijen ellos, al final toda la cadena de valor, también los costes de transporte. Bueno, yo creo que al final el Made in Europe habría que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo por lo que digo, a nivel tecnológico. Tenemos que descarbonizar con nuestra tecnología dentro de lo que podamos.
Totalmente. Bueno, y de Ignacio Urbaso pasamos a otra de nuestras grandes invitadas, que es Marta Montojo Torrente, que es periodista, y cofundadora de Espacio Latte en Madrid, sitio al que les recomiendo muchísimo que vayan a tomarse un café, a leer un libro, porque es un espacio muy interesante de periodismo y no ficción. Y vamos a ver qué pregunta puede tener Ignacio, que es un perfil quizás más técnico, sí, más cerrado a su campo, con una visión geopolítica muy buena, muy interesante. ¿Qué pregunta puede tener para Marta, que no solo es muy buena periodista, sino que también lleva con esta, son 6 COPs a las que ha ido, ¿no?
6 COPs.
Son 6 COPs, 6 cumbres de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Por lo tanto, también tiene una visión global muy, muy, muy interesante. Vamos a ver qué pregunta tiene preparada Ignacio Urbasos para ella.
Hola Marta, soy Ignacio Urbasos, investigador del Real Instituto Elcano. Y mi pregunta para ti es: ¿dónde crees que estará la política climática, tanto la europea como la internacional, en 2030? ¿Si crees que habremos dado pasos hacia adelante o si estaremos en un contexto de retroceso? Bueno, espero tu respuesta.
Esa pregunta me da miedo, ¿eh?
Muchas preguntas relacionadas con la política. Está claro que una de las cosas más difíciles de predecir, porque la tecnología al final la conocemos, pero una de las preguntas más difíciles de predecir es la política. ¿Iremos hacia una desunión europea, como dijimos en nuestros programas anteriores? ¿Iremos hacia una Unión Europea fuerte? ¿Qué pasará con Estados Unidos? ¿Qué pasará con China, con Rusia? Está claro que hay unas interacciones ahí políticas que son súper interesantes y muy difíciles de descifrar.
Sí, ¿no? Bueno, es que al final el panorama, todo el tablero geopolítico está cambiando. Tenemos una avanzadilla de la ultraderecha que desprestigia y no quiere renovables, mientras que por el otro lado, pues bueno, al final toda la socialdemocracia sí que lo ve como un motor. Y al fin y al cabo, esa desunión europea nos puede hacer mucho daño, porque obviamente Europa es fuerte por la Unión. O sea, no cada país separado, Alemania no puede competir, Francia tampoco, España tampoco. Bueno, al final, a ver qué nos cuenta Marta, porque esta pregunta me atormenta todo.
Vamos a escuchar su respuesta.
Yo quiero pensar que sí, que en 2030 se habrán dado pasos adelante y en términos de política climática, en práctica estaremos mejor. Creo que, por supuesto, existen muchos motivos para pensar lo contrario, ¿no? Y hay un avance de la derecha, pues incluso en Europa, ¿no? Donde parece que sí, que la transición energética está dando grandes avances. Ahora sí estamos viendo pues un intento de retroceder, ¿no? Y un intento de ir hacia el espectro de la derecha que claramente pone todo en riesgo, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de garantía o de indicio de que vayamos a frenar a la derecha en el corto plazo y a adoptar políticas muy ambiciosas, pero sí lo que estamos viendo sobre todo con el avance de las renovables, yo creo que esto sí que nos da pistas para imaginar, por lo menos, que en 2030 habrá una transición energética imparable y que, bueno, que podrá haber políticas más o menos ambiciosas, pero creo que sí, que hay margen para la esperanza y es muy difícil, supongo, que en 2030 hayamos frenado el calentamiento, porque no lo vamos a hacer. Pero bueno, sí, seguramente espero, ¿no?, que no nos lleve al peor de los escenarios. O sea, que el calentamiento que estamos experimentando no sea el más catastrófico de todos ellos. Y por tanto, pues ya es algo de esperanza, ¿no? Que no vamos a estar tan mal, digamos. Quiero pensar, pero claramente puede todo ir en dirección contraria.
Con lo bien que iba encaminada, al final dice que va en dirección contraria.
A ver, es verdad. Creo que es muy importante recalcar lo que dice Marta, que no tenemos que olvidar el auge de la ultraderecha que estamos viviendo hoy en día en el mundo y particularmente en Europa. Creo que es muy importante. Marta nos quiere dejar con un mensaje esperanzador, pero no deja de ser preocupante la situación a la que vamos. Y es que es verdad, parece, a veces tenemos la sensación de que justo caminamos en el sentido contrario en muchas políticas. Pero bueno, hay que seguir peleando, no nos queda otra.
Yo, a ver, claro, o sea, es que yo, eso es eso, literalmente. Yo creo que no hay que obviar el problema, hay que ir de cara. O sea, tenemos un fascismo fósil a día de hoy instaurado en grandes potencias mundiales. Eso es así. Y tenemos que lidiar con ello, y tenemos que ir de cara y tenemos que defender las políticas climáticas y los consensos de los últimos años, porque si no, nos los van a desmontar. Pero yo creo que todo depende de Trump. O sea, es que aquí es el motor de ese fascismo que está surgiendo y esas políticas anticlimáticas como tal. Depende del apoyo que tenga Trump, los conflictos internos, las tensiones, si Estados Unidos se levanta, porque al final es que, literalmente...
Y depende de que Europa siga mirando a Estados Unidos, porque claro, claro. También Europa puede empezar a mirar hacia otros lados.
Y eso cambia, sería lo inteligente.
Eso cambia mucho también la cosa. Entonces, bueno, mensaje esperanzador, pero con carácter realista de Marta, claro, no hay ninguna duda. Y bueno, nos quedamos con eso. Vamos a ver, porque ahora viene una pregunta muy interesante, porque Marta le pregunta ni más ni menos que a Emilio Santiago Muño, que es investigador de antropología en el CSIC.
Antropología climática.
Antropología climática, ¿cierto? En el CSIC. Y ya ha venido, vino en programas anteriores, es tremendo crack, no solo por cómo habla, sino por lo claras que tiene muchas de las ideas que expresa. Y bueno, vamos a ver qué pregunta tenía preparada Marta para él primero. Sí,
vamos. Hola Emilio, yo quería preguntarte cómo te imaginas que va a ser la vida en 2030, si la revolución renovable sigue adelante y bueno, cómo te imaginas también este proceso y de qué manera crees que va a cambiar la vida de la gente, de las personas.
Bien, la parte social nunca está de más.
Bueno, si te parece pasamos ya, sí. Porque Emilio habla mucho mejor que nosotros, vamos a ver qué ha respondido Emilio.
Es Marta, como 2030 está a la vuelta de la esquina y por supuesto hay que tener esperanza siempre, pero sin pasarse de naif, voy a describir lo que creo que es lo mejor que podría pasar asumiendo las limitaciones de ser mínimamente verosímil. En 2030, la revolución de las renovables ha vencido a sus enemigos políticos, ha superado todos los obstáculos que intentaron sabotearla en la década de los 20. Trump y el capital fósil no han conseguido imponer una autocracia de los Estados Unidos y un partido demócrata muy virado hacia una izquierda con un fuerte compromiso climático, ojalá que con Alexandria Ocasio-Cortez de presidenta, ha ganado las elecciones en 2028 y se propone llegar a un acuerdo global de colaboración climática con China, que lleva 5 años rebajando ya sus emisiones, y lo más importante es que el abaratamiento de las tecnologías renovables y las baterías está permitiendo en India y en otros países del sur global un salto en su desarrollo económico sin pagar el peaje del carbón. Y bueno, la Unión Europea, tras algunas tribulaciones, ha logrado reforzar su agenda verde gracias a una masiva combinación de política industrial, energética y una política regenerativa a gran escala en el mundo rural, que además rompió las bases de apoyo de la extrema derecha en ese ámbito. En este escenario, la revolución de las renovables se nota solo de momento en electricidad más barata y un avance muy rápido de la electrificación. Pero se respira en todo el mundo en 2030 cierta sensación de que lo peor ha pasado. Hay como una suerte de clima afectivo de euforia discreta ante una década que promete atajar a un tiempo la crisis climática y las heridas sociales de la implosión neoliberal.
Bueno. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar, Emilio, por favor?
Yo creo que para esperanza, joder, tenemos esta respuesta.
Pero sí, Mile, ojalá.
Nos pinta una realidad que, bueno, él dice, bueno, que es dentro de lo que puede ser realista. Yo creo que también te digo que yo creo que no nos tenemos que conformar con menos, ¿eh? Es muy importante fijarnos estas cosas porque intentar ser pesimistas en fijarnos objetivos siempre nos lleva a resultados mucho peores. Entonces, no hay que olvidar que esto puede ser una realidad, que es totalmente plausible, que podemos luchar por ello y que es lo que puede estar pasando en 2030. Creo que todos lo firmaríamos, sin duda alguna.
Sí, vamos, además ha dado varias claves justamente lo que he comentado, ¿no? Estados Unidos, si vira hacia la izquierda democrática con Alexandra Ocasio-Cortez o con quien fuere, pues obviamente esa política climática se expandiría. Lo que tengo muchas ciertas dudas es ese pacto climático China-Estados Unidos, o sea, ojalá, pero creo que ahora mismo pues es una carrera de competitividad a nivel tecnológico y lo climático muchas veces se posterga, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que si las dos potencias mundiales, los dos grandes hegemones, forman un solo eje climático, bueno.
Bueno, China está siendo su CBT.
Sí, bueno, menos de la democracia como tal. Claro. O sea, es mucho más fácil tener una sola visión, un único partido, una única sola dirección, y si no te vas fuera.
Y libre, ¿no?
Claro, o sea, es justo lo que intenta hacer Trump, pero por la otra dirección. Pero bueno.
Bueno, la verdad que es súper interesante la lectura que ha hecho Emilio Santiago, que le va a preguntar a don Pedro Fresco, que es director de ABAESEN, que es la Asociación de Energías Renovables de la Comunidad Valenciana. Seguro que tiene una pregunta súper interesante, Emilio Santiago. Vamos a ver por qué le va a preguntar, que ya me puedo imaginar por dónde va a ir la pregunta.
Hola, muy buenas. Soy Emilio Santiago y lanzo esta pregunta a Pedro Fresco. Pedro, ¿cómo crees que estará la situación del calendario de cierre nuclear en el año 2030, cuando Energía a Granel llegue a los 200 programas? ¿Cumpliremos con lo establecido en el PNIEC o nos la colará el oligopolio?
Yo creo que ahora mismo nadie conoce la respuesta. Justamente, además, ni el propio gobierno.
Ni el propio gobierno, que habrá en 2030.
Claro.
No sabemos ni qué gobierno habrá en 2030.
Claro, o sea, yo creo que al final las elecciones serán claves para ver qué pasa.
Ya me imaginaba yo por dónde podía ir esta pregunta. Yo creo que es la pregunta del millón ahora mismo. Cuando estamos grabando esto, es el tema del momento casi, la energía nuclear, después del apagón, después no sé qué, todos los lobbies se han movilizado, el debate está más activo que nunca, así que bueno.
Las preguntas están más abiertas que nunca,
no, tal cual.
Todas las cartas están literalmente escondidas, pero hasta las del gobierno, hasta las de las eléctricas, hasta las del CSN, bueno. Yo creo que al final el apoyo antinuclear muchas veces del ecologismo, pues digamos que ya se daba la victoria, ¿no?, con ese plan de desmantelamiento, pero bueno, a ver qué contesta Pedro y nos puede dar un análisis.
Bueno, vamos a ver la respuesta de Pedro Fresco.
Emilio, si me hubieses preguntado hace 6 meses, te hubiese dicho sin ninguna duda que el calendario de cierre nuclear se iba a cumplir. Pero si me lo preguntas hoy, la verdad es que comienzo a tener más dudas. Yo no sé qué va a pasar. Sí que puedo decir lo que creo que debe pasar. Y lo que debe pasar es que el gobierno debe rechazar la pretensión de extender Almaraz a la carta 2 años un reactor y 3 años otro reactor. Porque si lo hace, lo que va a suceder es que la política energética que marca el gobierno y que debe marcar el gobierno dejará de estar marcada por el gobierno y pasará a estar marcada por las compañías propietarias de las centrales. Porque aceptar la extensión de Almaraz hasta 2030 nos sitúa con 4 reactores para cerrar en 2030, algo que no es viable, algo que no es razonable, y por tanto a partir de ese momento serán esas compañías, esas propietarias de las centrales, quienes irán diciendo qué reactor se extiende, cuánto tiempo se extiende, y todo será en función de sus intereses y no de los intereses energéticos del país. Por tanto, creo que esto el gobierno lo tiene que ver. Esto el gobierno tiene que ser consciente de la gran bomba de relojería que puede generar aceptando la extensión de Almaraz y, por tanto, no debería hacerlo. Ahora, no pondría la mano en el fuego a que no lo va a hacer.
Bueno, creo que es lo que... Claro, Pedro habla de qué cree que es lo, claro, que es lo que debe pasar. Yo tengo mis opiniones divididas, que tampoco toca tener ahora el debate nuclear.
No es ningún secreto para ninguno de nuestros oyentes. Marcial tiene sus debates internos sobre la nuclear.
Creo que... No, que tampoco me voy a mojar aquí ahora. Pero bueno, es un poco lo que... hola, cita. creo que tiene muchas más aristas el debate nuclear de lo que parece. Creo que es verdad que no se puede plegar el gobierno a lo que quieran las eléctricas, porque sí, tiene que haber un plan, tiene que haber una propuesta, tiene que haber algo mucho más firme que la voluntad de las eléctricas un año sí y otro no. Y tiene que haber un estudio también de qué va a pasar con el sistema eléctrico en el futuro.
Pero ese es el tema. O sea, si ahora mismo se prorroga Almaraz, tendrías que hacer de nuevo el PNIEC. Y eso es algo que no sé si está muy dispuesto, no es algo que se puede hacer de hoy para mañana. Y lo que tú dices, toda esa política energética, que al final el PNIEC es vinculante hasta cierto punto, se vería, pues digamos, mermado en cuanto a la fiabilidad, en cuanto la seguridad, ¿no? Para hacer inversiones, imagínate que de repente reconfiguras el PNIEC y todas las inversiones, que al final el PNIEC no es otra cosa que una hoja de ruta de por dónde vamos para asegurar y dar cierta predecibilidad a las empresas, de repente lo tienes que hacer de nuevo. Yo no sé, pero lo que tú dices, transparencia, que es lo que no tiene la nuclear en ningún caso, y desde mi opinión, yo creo que se tiene que mantener. Ojo, pero yo también estoy con Pedro, que no sé lo que va a pasar, y ahora tengo más dudas que nunca de qué va a hacer en este caso el gobierno.
Bueno, este ha sido el análisis de Pedro, de la pregunta que le lanzaba Emilio Santiago. Vamos a ver ahora a quién le lanza la pregunta. Pedro Fresco, que va a ser a nuestra última interviniente, que es Isabel Moreno, divulgadora, física, meteoróloga y copresentadora del programa de televisión española, iba a decir Energía Grande, aquí la Tierra.
Bueno, mi primera entrevistada en el programa número uno de Energía Granel hace 3 años.
Sí, primera, digamos, fue la entrevistada del programa uno de Energía Granel. Vamos a ver qué le pregunta Pedro Fresco a Isabel Moreno.
Hola, soy Pedro Fresco y tengo una pregunta para Isabel Moreno. Isabel, hay una cosa que me reconcome por dentro y te lo tengo que preguntar. ¿Es verdad eso de que si la corriente atlántica, la AMOX, se ralentiza o se paraliza, se va a llenar de hielo toda Europa hasta prácticamente el sur de Francia y vamos a vivir bajo metros y metros de nieve? Es que he escuchado algo por ahí sobre esto y realmente estoy muy inquieto. A ver qué me puede responder.
O sea, es que literalmente yo, por esa preocupación de Pedro, me he mudado a Canarias a vivir. Obviamente, yo no quiero estar aquí con pelado de frío.
Pedro, te lo voy a decir ya, Pedro es un poco fresco. Así mismo te lo voy a decir.
¿Pero lo dices por la glaciación?
Porque no es tonto. Pedro, eres un crack preguntando. Pedro es muy listo. Podríamos decir incluso un poco zorro. Y sabe lo que está preguntando.
Es muy sagaz,
y por qué lo está preguntando. No voy a analizar más esta pregunta de Pedro Fresco, así que vamos a entrar ya a ver qué es lo que responde Isabel Moreno.
Querido Pedro Fresco, queridas amigas y amigos de Energía Granel, no. Me temo que aunque lo veamos de vez en cuando en algunos medios de comunicación, no nos encaminamos a ninguna glaciación si se debilita mucho la corriente atlántica o si directamente se para. La clave de esta confusión viene en que la corriente atlántica ayuda a transportar calor desde el hemisferio sur hasta el hemisferio norte, y no entenderíamos el clima que tenemos en Europa, sobre todo en el norte de Europa, si no fuese por esta corriente, porque sin ella el clima sería bastante más frío de como es. Por tanto, si se para o se debilita muchísimo esta corriente, esperamos que en el norte del Atlántico las temperaturas bajen respecto a lo que estamos encontrando ahora, pero eso no significa en ningún caso que vayamos camino de una glaciación. Si la corriente atlántica se debilita mucho o directamente se para, hay consecuencias catastróficas a nivel mundial, porque es una corriente muy, muy, muy importante en todo el mundo. Pero entre todas las consecuencias graves que esperamos, como el desplazamiento del cinturón de lluvias tropicales, subida adicional del nivel del mar, tiempo mucho más extremo, sobre todo en el norte de Europa, siento deciros que no aparece ninguna glaciación.
Vaya. Bueno, pues a ver, yo el abrigo lo voy a dejar fuera porque Madrid está empezando a ser ya bastante frío y no viene mal, pero...
Pero qué mal ha hecho El día de mañana, sí, la película. O sea, Isabel, literalmente, además yo la veía de pequeño y estaba diciendo, el cambio climático nos va a helar, de repente se va a congelar Nueva York en 3 días. Bueno, pero por lo visto...
Isabel lo dice siempre, que es una película desde el punto de vista climático malísima, porque no tiene nada que ver con la realidad. A mí me hace gracia porque tienes mucha cuando una persona dice... algo
catastrófico, ¿no? Negativo,
tal cual, tiene mucha repercusión en los medios, ¿no? Esta noticia de que íbamos hacia una glaciación, porque no sé qué, de repente todos los medios dando repercusión a esta teoría del apocalipsis, y es que se desmonta muy fácil, está claro que no.
Sí, no, bueno, ella sobre todo lo sabe, pero es lo que comentas. Yo creo que es un poco más la cámara de eco muchas veces que hace ese catastrofismo, y a nivel climático la MOC yo creo que es el número uno, igual que, bueno, el apagón. No puede ser el sistema eléctrico. De hecho, Sorogoyen ya hizo otra serie que se llamaba Apagó previamente, lo cual lo clavó muy bien Sorogoyen. En Asbestas no, pero... Además, Asbestas era por una planta de biogás, creo que era la historia real. Pero bueno, justamente me parece muy interesante, y a Isabel, además que ella hizo pues toda su investigación del máster y demás sobre la MOC, es una de las grandes expertas y sabe mucho mejor que no va a pasar. Lo siento, chicos, pero...
Bueno, ¿y a quién le toca preguntar a Isabel? ¿A quién le lanza su pregunta, Isabel?
Pues aquí solo quedan dos personas.
Pues Isabel, sí, le toca preguntar a los copresentadores de Energía Granel, que son Marcial González e Ismael Morales. Fue la nuestra invitada número uno y hemos querido darle el honor de hacernos la última pregunta de este especial 100 programas. Uh-huh. Así que vamos a ver qué nos ha preguntado a Isabel y nos va a responder.
Venga. Queridos amigos de la Energía Granel, aquí Isabel Moreno, que os escucha desde el episodio 1 y todos los que van a venir. Y mi pregunta es la siguiente. De todos estos episodios, y no vale el apagón, ¿cuál es el que más os ha llamado la atención? Que hayáis dicho, ¡buah! Nunca me hubiese imaginado en el primer programa tener que estar hablando sobre esto, bien porque estemos en un punto muy positivo, negativo, o porque haya sido flipante. Ya nos contáis.
Bueno, muchas gracias, Isabel, por la pregunta, lo primero. Te mandamos un abrazo desde aquí.
Y a todos.
Empieza, bueno, claro, y a todos los intervinientes. Lo que pasa es como Isabel se está refiriendo a nosotros.
Eso es.
Bueno, dale.
Pues nada, yo estaba pensando, al final, una tecnología súper disruptiva que yo creo que cuando empezamos prácticamente ni existía a nivel masivo, ¿no? A nivel utilitario para todos los públicos, que es la IA, ChatGPT, las diferentes plataformas. En 2022... era algo totalmente residual, se utilizaba en ciertas empresas, pero bueno, no había llegado al público más generalista.
No había salido ChatGPT.
No se había salido ChatGPT, exactamente, pues había otros mecanismos de inteligencia artificial, pero justamente el siguiente programa hablamos con una experta, tremenda maquinota, sobre la IA. Entonces, bueno, me encantó, ya lo hemos grabado, obviamente, muchas veces tenemos ahí...
O sea, el programa 101 en la recámara, va a ser el que vaya sobre
ella. 101, vamos a hablar sobre IA, y es uno de los que más me ha impactado, bueno, ahí se cayó. Precisamente porque creía en el programa 1 y el programa 2 que es algo que literalmente ciencia ficción, películas, ex machina, y de repente ya estamos hablando de ello. Entonces, bueno, la IA, que al final es más tonta de lo que pensamos. Yo solo lo dejo ahí para que escuchéis y veáis el siguiente programa. ¿Y tú qué dices, Marcial?
Bueno, yo tengo dos programas que destacaría. El primero es este. O sea, yo jamás me esperaba que iba a grabar 100 programas con este desgraciado de aquí. Yo no pensé que esto iba a durar 5 años, 100 programas, todos los invitados que han pasado por aquí, que íbamos a tener contacto con tanta gente tan guay, que son todos los intervinientes de este programa. O sea, creo que es el que más me sorprende, porque nunca me imaginé llegando tan lejos. Es un poco haciendo retrospectiva. Y en cuanto a temática energética, el que más me ha sorprendido ha sido el primero que grabamos con Ignacio Urbaso, yo creo. Uh-huh. Porque hablamos de un mundo que nunca esperé que fuera a llegar, que es un mundo donde el auge de la ultraderecha, y concretamente hablábamos de que Trump acababa de llegar al poder por segunda vez en Estados Unidos, confirmaba que empezábamos a retroceder en políticas climáticas, que nos centrábamos en una política fósil y en una economía fósil, que volvía a estar de moda el petróleo, Trump encima primer presidente convicto de Estados Unidos, empezaba ya cada vez a recrudecerse más el conflicto en Israel, digamos, ese... Por la parte negativa, es el programa que menos me esperaba que pudiera llegar, porque siempre había tenido una visión muy optimista, y esa fue la primera vez que, plan, hubo un corte bastante, bastante pesimista. Quizás es el que más me ha sorprendido.
Bueno, yo creo que al final todo lo que vino después ha llegado, te ha sorprendido incluso más, porque toda la rapidez de nuevas, bueno, nuevas desregulaciones o nuevos decretos de Trump para desmantelar la política climática, para romper el multilateralismo, ¿cómo se llamaba? El día de la fiscalidad, de los aranceles, el Liberation Day, ¿no? No. También es algo que totalmente parece una película de Hollywood, pero bueno, yo creo que al final tenemos que saber lidiar con esto y plantarle cara.
Bueno, hay que dar con lo que decía Emilio, ¿no? Emilio Santiago, con la respuesta que daba, donde nos pinta un futuro que puede ser muy diferente a donde estamos ahora. Tenemos que ser positivos, tenemos que seguir empujando para adelante, tenemos que seguir luchando, porque, bueno, primero porque no nos queda otra, y segundo porque siempre tenemos que ir a ser optimistas y a saber dónde podríamos estar. Si nos conformamos con lo mínimo, pues acabaremos teniendo lo mínimo, pero tenemos que saber que podemos tener mucho más y tenemos que luchar por ello.
Bueno, yo creo que al final también desde el ecologismo, desde la transición energética, tendemos a ir a máximos siempre. Esto es algo que además dice también Charles López muchas veces en el Instituto Meridiano. Tenemos que ir también y saber sacar el jugo de las victorias de los mínimos. Esto es paso a paso. No convirtamos todos los pequeños pasitos en derrotas, porque si no caemos en el derrotismo y así nos lleva prácticamente pues a una situación que no queremos ver. Entonces, bueno, no tendamos siempre a convertir todas las victorias en derrotas, porque no es el camino. Y bueno, yo creo que hemos dado unos pasos enormes en los últimos 20 años y tenemos que seguir por esa línea. ¿Mensaje de esperanza? Una nueva esperanza, ¿no?
Muy bien. También les invito a en los comentarios a todos ustedes a expresarnos cómo creen que será la realidad energética cuando Energía Granel llega a 200 programas. Si llegamos.
Bueno, si llegamos vivos, ¿eh? Porque
claro, no puede ser si llegamos y si yo no estoy plantando tomates en Tenerife. Vamos a ver cómo va avanzando todo. Sin duda les traeremos la rigurosísima actualidad, les iremos contando todo como debe ser, estaremos al pie del cañón en el ámbito de la energía, que es de lo poco que sabemos. Y nada, pues acabar diciendo muchas gracias a todos los invitados que han venido durante estos 100 programas, que no han sido 100, pero sí han sido muchísimos, y todos han venido a aportarnos cosas súper, súper, súper interesantes. Muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado, que al final, gracias a ustedes, estamos haciendo esto. La verdad que ha sido muy guay ver que cada año, cada temporada, tenemos más gente que nos está escuchando desde sitios más recónditos del mundo. Tenemos más comentarios, la gente, yo cada vez que voy a un congreso y me dicen, pues sí, pues escucho tu podcast y me parece interesante esto. A mí, te prometo que me parece de locos, me entra un síndrome del impostor muy grande, porque nunca pensé que podríamos hacer estas cosas a este nivel, así que muy, muy contento. Y gracias a ti, Ismael, por haberme aguantado.
No, bueno, a mí también me extraña que sigamos juntos, y también lo que tú dices, la gente me dice, pues escucho tu podcast. Digo, pues esto lo grabamos tú y yo. O sea, no tengo la sensación, en 5 años, literalmente, no tengo la sensación de estar haciéndolo para nadie, no estar haciéndolo para ganar audiencia, no estar haciéndolo para tratar de, yo qué sé, conseguir dinero, patrocinios, ¿no? Al final yo creo que la naturalidad muchas veces, también el futuro tiene que ser divertido, yo creo, ¿no? La transición energética tiene que ser ciertamente divertida en algún punto, porque si no nos amargamos. Y yo creo que eso es una tónica que tenemos, pues no solo en Energía Granel, sino en nuestra relación como tal personal, y es algo que intentamos implementar en cada programa. Entonces me cago en la puta batería.
Y se apagó. Y se apagó la cámara. Ahora grabaremos otro trocito más. Pero, tenemos cámaras de backup. En verdad, esto es la alegoría de que ya...
Que nos callemos ya.
Pues nada, reiterar las gracias a todos ustedes. Y bueno, sí, el sentimiento tan positivo que tenemos de que nos hayan acompañado todos estos programas. Si podemos, haremos 100 más y 500, y los que nos den las ganas, la energía y la actualidad. Y nada, pues esperemos que ustedes también estén ahí disfrutando y sobre todo aprendiendo con nosotros. Gracias también a Rubén, que es el otro integrante de este proyecto que hemos empezado a decir Mala Corriente. Gracias a Franco, nuestro editor. Gracias a la gente de Oikos MSP. Gracias a la gente de Podcastidae, que también es gente que nos ha estado apoyando desde el primer día. Y pues nada, ya saben que nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Adiós.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.